Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Cada partido tomarse como un gran reto, como una gran final.
Sabemos que Chiva últimamente está siendo un rival muy fuerte.
Yo lo que quiero es hablar del siguiente rival, de nuestra predisposición, de dar lo máximo en el partido de mañana.
Nosotros también tenemos nuestras armas, venimos de una victoria muy importante y eso en la semana ayuda y mucho a llegar al viernes.
Puebla, un rival que el último partido hizo un gran partido, ganaron, está viniendo en otro momento.
La liga que es así, que jugás contra el último y igual te puede ganar 3-0 y vas contra el primero y le ganas 2-0.
No quiero tener a nadie a mi lado que me esté confundiendo con otros mensajes. El siguiente partido, enfócate a hacer, prepararse lo mejor posible.
Pero tranquilo, mañana si os quiere vamos a un buen partido.
Esperamos que sigamos ilusionando y crecer junto con nuestra afición.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto, Jared Borghetti, Paco Gabriel de Anda, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. Segundo día de la semana que no se maltratará a Chivas en este programa. Recuerde, si yo estoy, no maltratamos al rebaño. Goleador, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias. Buenas tardes, Paco, Adal. No es que se tenga que maltratar, sino simplemente se habla de lo que es.
Exacto.
Y no se trata tampoco de alabar, sino simplemente explicar el por qué pasan cosas buenas y el por qué pasan cosas malas, ¿no?
Lo has descrito a la perfección. Imposible.
No se trata de ofender ni de enfrascar a alguien en el más alto, ¿no?
Muy bien. Don Paco, ¿cómo le va?
Muy bien, Adal, goleador. Un gusto estar aquí. Predispones ya la mesa.
¡Oh, qué la!
Predispones a la mesa porque ¿por ya es. No se va a atacar, ¿eh? No vamos a decir nada malo, ¿eh? De Chivas,
¿no? Nomás dije maltratar. Fue la palabra que estudié, analicé, pensé estratégicamente y he estado empleando desde hace rato. Si yo estoy acá, no se maltrata, o sea, Chivas.
Puedes
reconocer,
Chivas señalar. Para campeón.
Es que, ¿por qué luego?
¿Vas a decirlo?
Ayer los vi.
Haces bien.
Y está.
Haces bien.
Yo veo, analizo, estudio, checo y ya. Ah, es un error. Jamás he dicho que Chivas está para campeón. Jamás. Yo lo único que he establecido desde hace rato es que fueron a Monterrey y le ganaron en su casa. Fueron a Tigres y le ganaron en su casa. Fueron a Pumas y le ganaron en su casa. Fueron a Pachuca y le jugaron de tú a tú el mejor partido y empataron. Fueron a Juárez. Ahí está. Es lo único que digo. Ah. Ya, Chivas ha sacado buenos resultados. Sí. Que juegan a las mil maravillas, ni cerca.
No, ni cerca. No, pero
han sacado buenos resultados.
Juega bien.
Han sacado buenos. Ese sigue siendo mi único argumento para con Guadalajara, que hoy tiene una visita muy interesante contra la franja del Puebla. Así es como llegan a este partido, la efectividad, la posición, la ofensiva, la urgencia también para el conjunto que dirige Eduardo Arce de sacar ya un buen resultado. Vienen de uno muy positivo, pero necesitan recomponer el camino. Así como necesita Jared, también Chivas, demostrar una consistencia. Así como ha tenido una buena primera mitad de temporada, ahora tiene que cerrar de igual forma, ¿no?
Sí, así es. Viene la segunda parte del torneo. Destacar lo de Puebla, lo de Arce, que le dejan un equipo que torneo tras torneo, desde que estaba el Arcamón, cada torneo le quitaban dos, tres jugadores importantes, sí, que eran en el esquema. Y hoy regresaron algunos que habían estado anteriormente, que les había ido bien, pero obviamente para un técnico que es nuevo en esta parte, el tomar esta responsabilidad, creo que hasta el momento lo he hecho bien. Digo, es un equipo equilibrado, balanceado, tampoco es que tenga un gran plantel. Creo que tiene un funcionamiento interesante, una disposición de los jugadores que ayuda muchísimo a que las cosas se puedan y que puedan ser mucho más fáciles. Pero enfrente hoy, esta noche, tendrá un equipo que anímicamente está bien, que futbolísticamente ha ido paso a paso mejorando. Y eso creo que es lo fuerte del equipo de Chivas. Y sumarle la exigencia del cuerpo técnico de que ninguno puede caminar ni en los entrenamientos. Y eso se refleja el día del partido. ¿Por qué? Porque ves un equipo dinámico, ves un equipo que corre, un equipo que mete, un equipo que es solidario. Y cuando tienes eso sumado a la calidad, es muy probable que los resultados positivos vengan. No estoy hablando de que venga un bonito fútbol. Estoy hablando que el resultado pueda caer, ¿no?
No importan las formas.
Ahorita yo creo que a ti no te importan las formas.
A mí sí. Pero tampoco me quejo con el resultado, ¿no? Es la realidad. no te quejas con los tres puntos que consiguen a cada rato, porque se está volviendo, aunque le incomode a varios, Paco, empieza Guadalajara, a varios diagonal muchos, que Chivas anda bien, le incomoda a muchos, y Guadalajara tendrá que hacer, insisto,
¿pero efectivo? ¿Por qué el papel de víctima?
¿Pero cuál víctima?
Es que aunque no les guste, es que aunque nos vean feo, es que aunque no nos quieran, ¿por qué papel de víctima?
Pero no es así.
No.
No llevamos una seguidilla de años pegándole por sistema Guadalajara.
Merecidamente.
¿Qué querías? Yo lo que creo, a mí me da gusto que a Chivas le vaya bien. A Jarel le da gusto que a Chivas le vaya bien. Quizás al americanista no, por obvias razones.
Claro, y está bien.
Demás, al fútbol mexicano en general.
Le hace bien que Chivas esté bien.
No sé si le haga bien.
Le hace bien, Paco. A la industria, al rating, a la liguilla, a la selección, al fútbol mexicano.
A la industria, rating, selección.
Claro, si Chivas gana, abrimos el programa hablando de Guadalajara siempre.
O sea, si Chivas gana y si Chivas hubiera sido campeón, le hubiéramos ganado a Polonia en el Mundial.
Bueno,
no sé a qué te refieres con que le va mejor a México.
A partir de una selección que tiene puros futbolistas mexicanos, si anda bien el nivel, entonces son más elementos para ser considerados en selección. Salvo el Pocho, porque ese quién sabe por qué carambolas no está en selección, pero bueno, es otra historia.
No, yo no lo veo tan así. A mí no me molesta que a Chivas le vaya bien. A mí me gusta que a Chivas le vaya bien. Creo que está encaminado, pero tiene un rival muy complicado. El producción pone ahí muy superior, nos pregunta, pero también nos condiciona.
Oh.
Muy superior Chivas. Oh. No, muy
yo soy
Chivas.
Víctima, o sea, y usted está muy susceptible hoy, ¿eh?
Y el conductor son los que hacen ese tipo
de... siempre. Toda la semana muy amarillo el programa. Hoy tenemos que aprovechar la oportunidad de hacerlo rojiblanco.
Eso sí.
¿No? Okay, tienes razón.
A ver, te lo está poniendo la producción porque el valor de la plantilla...
No, 40 millones más
en favor de Guadalajara.
A ver, que nos ponga producción el ESPN Soccer Index.
Bueno, y otra cosa, a Chivas se le complica mucho jugar en el Cuauhtémoc.
¿Te acuerdas de ayer, verdad?
Claro. A ver.
¿Tuvieron esa discusión también ayer?
O sea, confían mucho en el ESPN Index.
Totalmente.
¿Cuánto le daba? Ya pusiste en aprieto
el favorito.
No, como 28 Puebla, 26 Chivas, el resto empate.
¿Y tu pronóstico es?
No, yo le hago caso.
¿Tú crees que va a ganar Puebla?
ESPN.
Sí, está bien.
Fútbol Index, ¿tú no le haces caso?
No, porque tú estás diciendo que no hay que condicionarnos.
¿No le haces caso?
Es un algoritmo especializado en predicción de resultados.
ESPN, Fútbol Index.
Sí, está bien.
¿No le haces caso?
No, ¿por qué?
Bueno.
Es un algoritmo, es una herramienta. No, pero es un algoritmo.
No, ya lo sé.
Que no toma en cuenta el momento, la actitud, el correr, las ganas. Síguele.
O sea, no le metan a la máquina. Oye, acuérdate que Chivas es el que corre más.
Claro.
Acuérdate que Chivas es el...
pues no. Eso no lo puedes meter al software, ¿no?
Es una situación que pocas veces se equivoca.
Sí, pocas veces se equivoca. Muy pocas veces.
Bueno, veremos si esta
muy
vez
pocas se... veces.
Y si se equivoca.
Pero para mí, si tú me preguntas, yo creo que sí, Chivas es favorito.
Para ti Chivas sí es
para
favorito.
Para mí Chivas es favorito. Ya estás tranquilo.
Me empiezas a convencer, dame un porcentaje.
No, bueno, por lo que veo, que ha sido más regular. No el que mejor ha jugado, que mejor fútbol ha demostrado, ha sido más regular. Ha ganado partidos que a lo mejor no tendría que haber ganado.
Sí,
pero eso fue el de la fecha 1, como todos. Comienzan y ahí vas, ¿no? Vas acomodando. Y lo ganó, lo terminó ganando. Mejor ganarlo que haberlo perdido, ¿no?
Sí.
Entonces, después ha hecho buenos partidos y no ha podido ganar. Por ahí, no sé cuál habrá sido uno de los partidos. El mejorcito fue el que no ganó, pero jugó contra el campeón.
Sí.
Jugó contra Pachuca. El que perdió contra Toluca, creo que no jugó tan mal tampoco.
No jugó tan mal.
Y lo terminó perdiendo.
Sí.
Y ha sacado buenos resultados. Ha sido muy regular. Y Puebla ha estado así. Va bien. Entonces, sí te das cuenta que esos cambios son significativos. Y en ese sentido, para mí, creo que en la parte de fútbol, en la parte individual, Chivas está ligeramente mejor que Puebla.
Chivas ligeramente mejor que Puebla.
¿Está bien? Puebla no tiene malos jugadores, a lo mejor no tiene tan destacados,
pero sí ha sido muy
irregular. Quien ha marcado diferencia, en Chivas es Pocho Guzmán.
El que no es considerado, insisto, en selección. ¿Por qué?
Que no pasa nada. Lo va a llamar tarde o temprano, no pasa nada. O sea, es la primera convocatoria, todos rasgándose las vestiduras porque no lo llama. Lo va a llamar.
Pero es el mejor futbolista que tiene Guadalajara.
Pero para dos partidos, ¿de qué? O sea, ¿cuál es el tema? Si mañana fuera la Copa del Mundo, seguro estaría el Pocho Guzmán y 20 más.
Eso decíamos de Santiago Jiménez y no fue.
Pues sí, tienes razón. Tienes razón. No, o sea. No, bueno, pero es diferente ya al final de del proceso mundialista al inicio. Es muy diferente. ¿Cuántos de los que hoy están no van a llegar a la Copa del Mundo? Muchísimos.
Sí, claro. Muchísimos. Bueno, pues, al final la lista es 34, ¿no?
Claro. Y además imagínate. Faltan 3 años y medio.
Hoy descartado todavía Alexis Vega, había dicho Paunovic en conferencia de prensa que está en el tramo final de esa recuperación, incorporación a los trabajos regulares con el primer equipo de cara al clásico frente al América.
Ahora, la llegada de Alexis, ¿quién va para afuera?
¿No? Tendría que ser Cisneros, difícilmente vas a desprender de un eje de ataque como Ríos, ¿no? Pero puede
sácalo,
suceder.
Sácalo, saca Cisneros, está dando resultado.
Bueno, pero ¿y entonces dejas en la banca, Alexis?
No, pero es que no es tan fácil, no es como que quito este y pongo este y quito este y ahora quitamos estos tres y metemos esos tres, no es así.
Entonces, ¿tú a quién ponías para meter a Alexis?
No, Alexis no puede regresar así, luego ya regresar.
Quizás ya estaba ya de cambio con América.
A la banca.
Ahí está la línea que siguió con Pocho.
Claro. Sí, ¿no? Con Pocho lo hizo así.
Tranquilo, es cierto. Tranquilo. Es verdad. Espérate. Y ahí vas, muy bien. No, la verdad que para mí me ha sorprendido y me da gusto. Y yo hablaba al principio de la exigencia del técnico y que a veces el jugador mexicano necesita esa parte, ¿no? De no tenerles tanto respeto al jugador, sino exigirles más que nada, ¿no? Sí. Y ha sucedido muchas veces que en ese no querer entrar en discusión con el jugador, terminas cediendo muchas veces. Yo llego a un técnico que dice, aquí el que no corra, chao.
Un técnico.
¿Por qué? Porque hablábamos, no sé, un mes atrás decíamos, cuando hacíamos los enlaces a Guadalajara, es que aquí tiene que haber maratonistas, es que aquí se trata de correr. Pues bueno, hoy nos estamos dando cuenta que el hacerlo les está dando resultado. Sí, a lo mejor tendrá que modificar algunas cosas, es decir, cuándo sí, cuándo no. Eso el mismo jugador lo entenderá durante el partido. Pero sí, lo que se hace durante la semana se refleja el fin de semana.
Activa a partir de este momento la encuesta en @foodpicante. ¿Qué partido luce más atractivo para este fin de semana? En el Volcán, los Tigres reciben a la América. En el Azteca, Cruz Azul hace lo propio con los Pumas. Y ya que estamos hablando de América, hará su debut Malagón en el arco, americanista en Liga en el Volcán. Venimos. Esta noche, doble cartelera del fútbol mexicano por la señal de ESPN a las 6:50 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Atlético de San Luis recibe a Querétaro Rock. Y terminando ese partido, la Franja del Puebla recibe al Chiverío. Doble cartelera de lujo esta tarde noche por la señal de ESPN y de Star Plus. Gracias por participar con nosotros. ¿Qué partido luce más atractivo este fin de semana? Dice Alejandro, en América contra Tigres hay más calidad. Los dos luchan por la parte alta. Siempre hay goles. Aquiles, obviamente América contra Tigres, tan solo por el plantel y por lo que pueden dar. Pero también se puede jugar mucho Rafa Puente con Pumas en este partido ante Cruz Azul. Hacemos pausa y ya nos metemos en ese Tigres América. Venimos.
Saludos, Adal, amigos de Fútbol Picante. El tema central de la semana en el campamento americanista ha sido confirmado este día por Fernando Ortiz. En conferencia de prensa, el técnico americanista confirmó que Ángel Malagón tomará el lugar de Óscar Jiménez en la portería americanista para enfrentar este sábado a los Tigres. Anunció también que hará algunos otros cambios dentro del once titular, aunque no fueron confirmados. Aquí las palabras de Fernando Ortiz.
Sí, mañana va a iniciar Ángel, el ambiente está bien. El ambiente, obviamente, cuando venís de una derrota, siempre está esa incertidumbre que genera esta institución de generar dudas. Al contrario, yo no tengo dudas. El motivo es porque Ángel es un jugador más dentro de la plantilla, que entrena a diario y considero que es una posibilidad como la han tenido otros jugadores en el momento de yo tomar decisiones a los 11 inicial. Esa es la única razón o motivo o argumento que yo considero. Óscar para mí no lo ha hecho mal, pero sí Ángel tiene la posibilidad como otros compañeros a la hora de yo tomar una decisión en los 11 iniciales.
Fernando Ortiz también confirmó que Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez van a viajar con el equipo a Monterrey para ir a la banca y ser tomados en cuenta en caso de ser necesarios. No van a tener actividad con la sub-20 debido a que sería un riesgo innecesario y quiere tenerlos al 100% en caso de requerirlos en la segunda parte del partido frente a los Tigres.
Gracias, Marce. Confirmada entonces esa decisión por parte de el Tan Ortiz, cambio de portero, y dice, la razón, el motivo, es porque Malagón es un jugador más de la plantilla. ¿Esa es la razón? ¿Ese es el motivo?
¿Más de la plantilla? Yo creo que quien conoce más a la plantilla es Oscar, ¿no?
Como no. Que me brinca, o sea, entiendo la razón, Paco, tiene fundamentos.
No hubo una justificación clara, ¿no?
Porque es un jugador más de la plantilla, por eso va a
ocupar. Bueno, sí, es un jugador como todos los demás que son de la plantilla.
Ah, no, pues, también podría poner a Jonathan Santos de portero porque es parte de la plantilla, o sea. Paco, la razón, el argumento, nos quiere chorear. No pasa nada, Ortiz, para mí, me sorprende que siempre es muy claro, ¿eh?
Para mí, mira, va dejándose llevar por el...
Exacto, exacto.
Ahora dice, no quiero entrar en polémica con la afición. ¿Cómo era, Javier? Vale, sí.
¿Para allá? Y luego,
sí.
Y luego
sí,
para
claro, allá. ¿Qué dicen? Ah, para la otra, ah, bueno,
viernes,
pues venga,
está bien, ¿no? Abusado, sí, es viernes. No, a ver, a Paco...
Y no estoy bailando, ¿eh?
Pareciera que sí. Pareciera que sí, Paco, no pasa nada. Y a mí sí me sorprende del Tano, que siempre ha sido directo, frontal, claro... Porque se equivocó Oscar Jiménez, porque está presionado, hay que darle oportunidad al segundo portero.
No es fácil. Tiene que cuidar a sus dos activos, al titular y al suplente. Los tiene que cuidar. No es fácil decantarte por uno, no es fácil opinar al respecto, no es fácil. Yo no lo cambiaría.
Ahí está.
Ni yo tampoco.
En este partido contra Tigres yo no lo cambiaría.
Ahí está. En estos dos que vienen.
Y ni yo tampoco. De los tres que estamos aquí coincidimos. Ah, si vas a cuidar a tu jugador.
Entonces, ¿por qué dijiste? Es que todos por lo quieren que él cambiar dice. A Jiménez. Como todos, y nosotros tres no queremos.
Bueno, tiene razón. De nosotros tres, ninguno. A ver, línea por línea. Entre Malagón y Nahuel Guzmán.
No, bueno, pues es que vamos a hablar de presentes, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues en el presente dice que Malagón no ha aporteado ni un solo minuto.
Ya está.
Entonces.
Exacto. Con América, porque el otro día alguien decía, hay que verlo, pues ya lo vimos, ya sabemos cómo es, ha jugado con Ecaxa, con
selección. No, pero es diferente, sí es diferente.
Bueno, ok. ¿Con la defensa con quién se quedan, Paco, América o Tigres?
Uf, la verdad que ninguna da garantías, ninguna da garantías. No, pero prefiero la de Tigres.
¿Prefiere la de Tigres?
El sistema defensivo de Tigres.
No, estamos hablando de la defensa.
Sí, no, sí. No, igual Tigres.
¿Tigres? ¿Tú, Jared?
Sí, yo creo que en este momento sí. Me quedo con la de Tigres.
2-0 lo va ganando el equipo que dirige el Chima. ¿El medio campo, América o los felinos, Jared? Sí.
Ahí creo que está bastante parejo, Bastante parejo. Ninguna de las dos es que esté súper bien y ninguna de estas está mal. Ah. Pero creo que... La de Tigres está ligeramente mejor.
Por poquito la de Tigres, Paco.
Sí. Sí, también.
¿También?
También.
3-0, como en Pachuca, su papá. Si no... ¿Qué pasó, Jared? ¿La delantera, Tigres o América?
Es que, mira, no es garantía de que todas las líneas sean mejor en un equipo y entonces ganan, ¿no? Hay que ver, por ejemplo,
es verdad.
Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain, ¿no? Creo que en ese sentido el Paris Saint-Germain tenía más líneas donde que le favorecían.
Más jugadores,
y
¿no?
Los jugadores, exactamente, y los jugadores. Pero al final
conjunto,
el equipo, claro.
El trabajo en conjunto es diferente.
El funcionamiento es distinto.
El funcionamiento, ¿no? Sí. ¿Entonces? La de Tigres. Sí, claro.
Tigres. ¿La delantera, la de Tigres?
Sí.
Sí, claro. Y la delantera, la de Tigres.
La de Tigres, claro. Bueno,
probablemente vaya a reaparecer Zendejas, no va a ir a la 20.
Si no está Gignac, yo me quedo con la del América.
Si no está Gignac con América...
En este momento prefiero a Henry Martín que a Nico Ibáñez, por ejemplo.
Ok. Pero ¿y los que le acompañan?
Igual.
Igual.
Me quedo con la de América.
Y a ver, goleador.
Bueno, yo voy Tigres, es que tú decides.
Tú vas Tigres. No, está muy fácil. Algo más difícil, señores. Y en el banquillo, el Chima contra el Tano.
Pues los dos no son tan expertos. El Tano ya tiene un poquito más de camino recorrido, sí, aunque el Chima se ha preparado muy bien, ha sido auxiliar ya en varias ocasiones, inclusive de selección nacional, pero sí tiene, creo que tiene el respaldo de ya de un par de temporadas el Tano Ortiz. Me quedo con el Tano.
El Tano, Jared.
Sí, la experiencia poca que tiene Tano, es importante, son pocos partidos los que tiene Chima al frente como para poderlo darle una calificación. Así es que para mí creo que Tano.
Lo dejamos en este momento, sí. Con el Tano, Fernando, el Tano Ortiz. Bueno,
ahora
voy a despedir rápido, Jared, a los que nos hacen el favor de sintonizar a través de ESPN. A continuación, el duelo entre Spezia.
¿Por qué se van? No sé, que no se vayan todavía. De
Inter. Sí, van a ver Spezia-Inter.
Ah, ok, ok. Pero ya nosotros, se van, pues ¿a dónde?
Ya se van a ver ese partido.
Es que le cambien.
Correcto, nosotros vamos a permanecer, por supuesto, un ratito más por la señal de ESPN Deportes. Ahí para está. La Unión Americana. Seguimos, Paco, Jared, Adal, aquí en Fútbol Picante. Bueno, y siguiendo con el tema, yo sí hago hincapié. Ok, le quitas un poquito de responsabilidad o de presión, mejor dicho, le quitas un poco de presión a Óscar Jiménez, que creo que se han maximizado sus errores, tampoco han sido escandalosos ni garrafales. Le quitas un poquito, pero también Malagón le están aventando una papa caliente, Paco.
Es que a ver,
una papa caliente para Malagón.
A eso voy. Imagínate en el caso del Tano. Oye, no, es que ya Jiménez. Y puede ser que Jiménez ya esté rebasado por la presión. También puede ser.
Sí.
También puede ser. Bueno, entra Malagón. Lo golean. ¿A quién pones para el siguiente partido? Dejas a Malagón. Pierden contra Chivas. ¿Qué pasa?
¿Quién es el tercer portero?
Sí, es que es eso. Por supuesto. Yo por eso dejaría a Jiménez en este momento.
¿Sabes si eso pasa? ¿A quién van a culpar? A la directiva. Van a decir, ¿cómo no trajiste un portero de calidad?
Bueno,
no.
Pues claro. ¿O por qué se fue
Bueno,
Ochoa?
Es que el portero de calidad que supuestamente contrataron es Malagón. Porque acuérdate que hablaban de quien venía a suplir a Ochoa era Carlos Acevedo. Simplemente que Carlos Acevedo, el costo era mucho más alto que el que tenían por Malagón. Entonces, por eso dijeron, vamos a darle la oportunidad a Óscar Jiménez y Malagón va a estar ahí por cualquier situación, que hoy parece ser que van a tomarlo en cuenta, pero si hubieran contratado seguramente a Carlos Acevedo, habría sido titular.
Seguramente sí, también con Marchesín tenían la idea de que podían traerlo de vuelta y al final no se concreta. Me queda poco tiempo, Jared. ¿Quién lo gana?
Para mí lo gana Tigres.
Lo gana Tigres. ¿Don Paco?
Tigres.
Y ya no es necesario que yo diga quién lo va a ganar.
No, ya no es necesario. Tú dinos cuál sería el marcador.
No, ya no es necesario.
Sí, ¿verdad? Sí, es que ya
sobra. O sea,
no, nunca sobra.
Ahorremos tiempo y tenemos más para la discusión de otro tema. O sea,
nunca sobra.
Yo nada más les digo, ¿lo llega a perder el América? El clásico, ¿eh? El clásico como se viene.
No me hagan mucho caso, pero...
No me hagan mucho caso.
Nada más les digo, ¿lo llega a perder América? Y el clásico que se nos viene. Hacemos pausa y al volver hablamos del crucial partido que tiene Pumas frente a Cruz Azul.
Ahorita estamos pensando en Pumas. Es un partido de un sabor especial.
Ahora viene un clásico, ¿no? Que tenemos que ganar. Estamos trabajando bien para salir con la victoria.
Pasé 17 años en Pumas. Sabes que hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. Ni ellos se van a dejar ganar, ni yo tampoco.
Y nada, hay que ganar, pero hoy por hoy es Pumas. Hoy en nuestra mente tiene que estar Pumas.
El cuerpo técnico, estamos 100% con ellos. Estamos trabajando, tenemos que ganar.
Pues si de Rafa, pues sí, estuvimos juntos hace un tiempo atrás, pero cada quien va a buscar lo suyo.
Tenemos a Rafa como nuestro, como un jugador más con nosotros ahí. Un buen muchacho y vamos a salir con la victoria.
Que si bien es cierto no le ha ido del todo bien y bueno, pues sí está en una situación ahí también crítica.
Bajar los brazos y claudicar y tirar la toalla, al menos no son palabras que en mi vocabulario es muy poco probable que puedan estar presentes.
Y vamos a buscar naturalmente, o sea, el triunfo los dos.
Sí, partido importantísimo, por supuesto, para Universidad. Mucho se hablará de la continuidad de Rafael Puente del Río a partir de este compromiso, pero también importante para Cruz Azul, tomando en cuenta lo que recién pasó en Mazatlán. León Lecanda tiene el reporte de la máquina de Cruz Azul. León, bienvenido a Fútbol Picante. Abrazo.
Muchas gracias, Adal. Paco Jared, un abrazo en Fútbol Picante. Ricardo "El Tuca" Ferretti le va a mover a Cruz Azul después de la derrota 3-1 el viernes pasado contra Mazatlán. Así que frente a Pumas, esperamos el regreso de Nacho Rivero de la media cancha a la defensa y por ahí quizá un ajuste en la formación, un posible 4-2-3-1 o incluso 4-4-2 a diferencia del 5-3-2 que ha venido utilizando a lo largo del torneo, 5-2-3 incluso desde la época de Raúl "El Potro" Gutiérrez, Joaquín Moreno y ahora con el Tuca Ferretti como entrenador. De atrás para adelante, Jesús Corona en la portería, Nacho Rivero y Julio César "El Cata" Domínguez como laterales. En la defensa, Juan Escobar y el defensa Ramiro Funes Mori. En la media cancha va a estar Eric Lira en compañía de Charlie Rodríguez. Por derecha, Uriel Antuna. Por izquierda, Rodolfo Rotondi. Y en el ataque, ojo, ha probado con Ramiro Carrera y Augusto Lotti. Ha probado también con Ramiro Carrera y Gonzalo Carneiro o incluso con Lotti y Carneiro en el ataque, así que por ahí entre estos tres extranjeros estará esa dupla. Quizás si juega con Carrera es el enganche y de lo contrario sería con dos puntas, Lotti y Carneiro. Seguramente después del entrenamiento de este viernes ya lo tendrá más claro el Tuca Ferretti. Regreso con ustedes a Fútbol Picante.
Gracias, León. Así el historial de enfrentamientos en la cancha del Estadio Azteca. Victoria para Cruz Azul en marzo del 2022. Diciembre de 2020, Pumas gana. En noviembre de 2020, Cruz Azul también lo ganó en abril del 2019. Bueno, ahí está. Ya lo decía yo, Jared. Importante para Rafa. Mucho se hablará de su continuidad a partir de este resultado.
Sí, a quien más peligra obviamente es Rafa, ¿no? Porque ya tiene más al frente, ¿no? Tuca Ferretti acaba de llegar, perdió el partido en Mazatlán, como bien lo dices. Pero sí, para Pumas es importante sacar un buen resultado porque desde la contratación de Rafa Puente Jr., no sé por qué la afición se fue contra él, cuando todavía no tenía ni la oportunidad de poder trabajar ni buscar mejorar en cuanto a los resultados. Está yendo hacia arriba, no va a ser un partido fácil, porque primeramente tiene que arreglar lo que es la parte interna. Él mismo también en no entrar en una complicación, en tomar las mejores decisiones para el equipo, hacer que el equipo juegue mejor. Pero enfrente también tiene un equipo que necesita ganar, porque tiene un técnico nuevo, porque el partido pasado lo perdió contra el último lugar de la tabla general, porque su técnico anterior había ganado los tres partidos anteriores antes de que nombraran a Tuca Ferretti. Entonces, sí hay ciertas combinaciones que desafortunadamente un mal resultado a quien le afectaría muchísimo más sería Rafa Puente.
¿Cuánto y cómo, Paco, juega el hecho de...?
¿Dónde?
No, ese dónde ya no, nada más el cuánto y cómo. Es que lo que es el fútbol y la vida, ¿no? Muy temprano se vuelven a ver las caras Rafa y Tuca después de su experiencia en Juárez. Ahora cada quien, como dice el propio Tuca, velando por sus propios intereses. Pero ¿cuánto y cómo afecta lo que ya conocen uno del otro?
Ah, muy buena pregunta, la verdad. Muy buena pregunta, porque podría parecer que es muy poco lo que se conocen. Yo creo que no. Yo creo que se conocen muy bien. Futbolísticamente hablando, se conocen muy bien. Poco tiempo relativo. Convivían día y noche, quizás hasta en el mismo hotel estaban, en Juárez, posiblemente, no sé, claro. Pero día y noche hablaban de fútbol todo el tiempo. El Tuca sabía cómo pensaba Rafa, Rafa sabía cómo pensaba el Tuca. Sí creo que vaya a servir. Me parece que es importante, es un tema a tocar, importantísimo, en una situación de presión para los dos. Para los dos, no porque se vaya el Tuca o porque se vaya Rafa, pero imagínate para el Tuca, su primer partido que sale a la banca en el Estadio Azteca, otra derrota, porque además perdió contra Mazatlán. Sí. En el caso de Rafa, que para mí no tendría por qué esté en riesgo su trabajo, para mí sería absurdo, honestamente, que a estas alturas le digan ya no vas, ya no sigues. Pero sí hay mucha presión en los dos. Para mí es un partidazo. Es un partidazo. Yo creo que va a ser un juego muy abierto, muchos goles y que va a terminar en empate.
¿En empate?
Sí.
Un empate que le sirve de poco a los dos, ¿no? También están 11 y 12 de la general.
No, porque, bueno, es que no perdiste. Y en todo caso...
Bueno, ¿le serviría más ese empate a Pumas que a Cruz Azul?
Bueno, está bien, pero mejor que irte con las manos vacías.
Había...
Pero eso díselo a la gente, la afición de Pumas.
No, yo sé, y ahorita están diciendo, uy, Paco, ¿con qué poco te confirmas? Y...
A ver, había, insisto, yo no tengo esa información, pero había esa versión en la que Rafa estaba.
No me hagan mucho caso.
No me hagan mucho caso. Yo no lo. No, insisto, porque yo, no es información mía. No me hagan mucho caso, pero estaba obligado Rafa a conseguir la victoria y otro resultado podría tener un plan B.
Pero esa noticia, ya, ese comentario, ya la gente lo toma como dijo Adal que si no gana.
Bueno,
Rafa,
nos lo comentó Marce, nos lo comentó Adri, ¿no? En sus distintos reportes. Insisto, yo no lo sé y me sorprendería, creo, y comparto con ustedes.
Aquí lo digo, aquí lo niego. Aquí.
Correcto, o sea, si lo llegase a perder Rafa, entonces un cambio de timón, como que parece un tanto apresurado, ¿no?
Sí, y cuántas situaciones no vivió también Ander Lilini.
Pero Lilini ya tenía un crédito, ¿no?
Sí, tenía
porque
el crédito.
Porque tenía buena relación con la afición, bien, ¿no? Los sí. Lleva a la final.
Pero también es cierto que detrás, o no detrás, arriba de Rafa, hay gente de fútbol. Y hay gente de fútbol que no toma las decisiones así tan arrebatadamente ni porque el quedar bien con la gente.
¿No?
No.
¿Seguro?
Sí, claro. O sea, no creo que Mejía Barón sea alguien que diga, por darle gusto a la gente, bueno, chao.
¿Y arriba del doctor Miguel Mejía Barón?
Ah, no, bueno, es que el responsable es Mejía Barón. Él es el que tiene que entregar resultados y él es su trabajo hablar con el cuerpo técnico y hablar con la gente de arriba para decir, saber, tranquilos. Explicarle el porqué de la situación, cómo está el equipo y en qué momento puede o tienen pensado que el equipo pueda mejorar, ¿no? O en qué confían en el cuerpo técnico, ¿no? Porque no necesariamente también cuando el equipo le va mal, todo es culpa del técnico, ¿eh?
Claro, claro.
Son jugadores.
Las expulsiones no son culpa de Rafa, las desatenciones en defensiva.
¿Cuántas expulsiones ha habido? Y eso es culpa del técnico, pero ¿quién termina teniendo el resultado?
Sí, es culpa del técnico.
¿Las expulsiones? ¿Sí?
¿El que expulsan a alguien?
¿Cinco? ¿Seis?
Bueno, es...
¿Es en serio? ¿Así tan
no, a ver, contundentemente? Pero no contundentemente, pero yo sí creo que el que más tiene que hacer, si ves que el jugador... Porque no ha sido jugadas de que ya se va a caer el gol, bájalo.
¿Entonces?
¿No? Desatenciones, desconcentraciones, displicencia...
Demasiada experiencia.
Entonces no. Son más particulares, es decir, bueno, hey.
Pero tienes que hacer algo, ¿no?
O sea, sí, el mensaje es ninguna roja. O sea, antes de empezar el partido, el mensaje
11, salimos
ni...
11.
Correcto.
Involucras a la directiva.
¿Y no crees que lo comente?
Es que no sé.
Yo digo que sí.
Pero entonces, ¿por qué vuelve a pasar?
Bueno, porque eso ya es parte del jugador.
Pero si al jugador no lo aprietas, Jared, tú lo sabes. O sea...
No. Sí, pero ¿cómo lo vas a apretar cuando ya lo expulsaron? ¿Qué vas a hacer?
No. Una vez, dos veces. Es que además partidos que te terminan, o sea, te van a ganar.
Claro.
¿Me explico?
No, la otra en qué minuto fue, creo que en 20 minutos y ya estás condicionado, pero no se ha pasado.
Sí, a lo mejor esas posiciones que vengan siendo en el minuto 80, ¿no? Dices, claro. Bueno, pero si son en el primer tiempo.
Veremos qué pasa con Universidad y con Cruz Azul. Pausa y platicamos de la sequía goleadora de Raúl Jiménez.
Now Jiménez, Yi Chan Wang trying to drive into the penalty area. He's done well to keep hold of possession. Lovely one infield. Jiménez passed it into the bottom corner. And Wolves are in front. Cool, calm finish from Raúl Jiménez.
10 de marzo de 2022. Raúl Jiménez abría el marcador para los Wolves en la victoria de 4-0 contra el Watford. Desde entonces han pasado 1,124 minutos de competencia para el mexicano y no vuelto a anotar en la Liga Premier. No es un secreto que desde el choque de cráneos que tuvo con David Luiz, Raúl no se ha acercado a su mejor versión. Y por si fuera poco, a partir de septiembre del año pasado, tuvo que lidiar con una pubalgia que casi lo margina del Mundial de Qatar 2022.
No voy a ir a no jugar, a pasear nada más. Entonces, si no estoy, si no me siento bien, ¿sabes qué? Me hago a un lado.
En el presente año, la intermitencia ha sido el pan de cada semana para el delantero de Tepeji, pues Julen Lopetegui no lo ha dejado completar 90 minutos en un solo partido de la Premier. Incluso, en algunos ha tenido que saltar al campo desde el banco de suplentes. El tiempo parece jugar en contra para Raúl Jiménez, quien necesita empezar a marcar para mantenerse en el máximo nivel de competencia.
Tienes que meterle, porque si no, pues eso ya no lo recuperas.
Es ya un año sin gol en Premier para el lobo mexicano Raúl Alonso Jiménez. 19 partidos jugados, 12 como titular, 1,177 minutos en total, 2 asistencias, 5 tiros al arco, 13 oportunidades de gol. Considera que estuvo 60 días lesionado. ¿Qué pasa por la mente, Jared, de un delantero cuando pasa un año sin entrenar?
Desesperación, obviamente, ¿no? De querer entender por qué antes las cosas te salían tan fáciles, hoy ya no. Hoy ya no sucede así. Y yo no me voy tanto a la parte de que él haya perdido confianza o tenga miedo, no. Porque lo he visto en los partidos y ese tipo de jugadas como las que él, en las que él recibió el golpe, que son inesperadas, ha ido a competir en muchas otras jugadas donde él va de espaldas y no sabe qué va a pasar. No. Si tú tienes miedo, en esas jugadas no las harías. Porque entrarías temeroso y decir, no me van a golpear otra vez. Y él no, él va, él lucha, él compite. Creo que para mí va más en la parte futbolística que el tiempo que paró, el estilo de juego que también ha cambiado, que anteriormente él con el jugador que tenía arriba, el español, ¿cómo se llama? ¿Tuaré? ¿Se entendían? Adama Tuaré. Se entendían a la perfección. Hoy ni Adama Tuaré es titular. Y él entra también ya en otra parte de que a lo mejor ya no le tiene la confianza a los mismos compañeros que tenían antes y está intentando de una u otra forma regresar a ser el jugador que le dé fútbol al equipo. No solamente goles, sino fútbol, porque no es un jugador que solamente aporte goles, sí, sí, sí. Aporta fútbol también.
¿Cómo hacer entonces para que regrese la puntería?
Es que es difícil. Es cierto lo que dice Jared, no es un jugador, nunca ha sido un jugador temeroso, jamás. Yo recuerdo un gol que es una pelota dividida, larga, que va a salir el arquero que era Neuer, y Jiménez no se tienta el corazón, va por la pelota y se la gana, cuando toda la ventaja la tiene el arquero.
Claro.
Sigue siendo igual.
Pero un año, Paco, es demasiado.
Sí, pero yo creo que es el ritmo, es la cadencia, no tanto la desconfianza, no ha podido volver a retomar ese ritmo. Y después va de la mano con que se extiende la racha que no metes goles y entonces la portería cada vez la vas viendo más chiquita, más chiquita. Es así, es una lástima.
A mí y debe mucha influir pena, el Mundial, ¿no? O sea, él seguramente en sus planes estaba a ser el titular, responder, bueno, estar al nivel.
Lleva tres Mundiales. Claro. Y ninguno de los tres Mundiales no ha jugado ni 90 minutos en total, creo.
Sí. Cuando además... Se pensaba iba a ser el titular, esperando que se recuperara, y era el hombre de confianza de Martino.
Era el mejor hombre de confianza que tenía Tata Martino. Por delante de Chicharito en su momento, era Raúl
Jiménez. Los goles que veíamos ahora fueron de su mejor momento. Sí. En ese momento él estaba en el top 5 de la Premier League. Sí. En el top 5.
Top 5 de la Premier League y
hasta Europa,
a nivel mundial.
Sí, claro.
Sí, hasta de Europa. Sí,
sí, sí, claro. Sí,
o sea, no solamente lo buscaban equipos en la Premier, ya lo buscaban equipos en otras partes también.
Vamos y venimos.
Actualmente, dentro de las distintas producciones de ESPN, hay un grupo de mujeres ejerciendo puestos imprescindibles y que históricamente fueron ocupados por hombres. ESPN reconoce a sus colaboradoras que trabajan día a día para traer a tus pantallas las más grandes historias del deporte. Este grupo de mujeres son todas innovadoras y pioneras en su campo. ¿Cómo hay de Bustos? Quien organiza las agendas de los distintos equipos técnicos, todo mientras cumple su función de switcher en producciones en vivo. ESPN, somos las protagonistas.
Resultados finales en la encuesta @foodpicante. ¿Qué partido luce más atractivo este fin de semana? Por un 70% el Tigres contra América. Los dos tienen
no,
mucho.
Sí, yo no comparto ese 70%. O sea, yo creo que están 55-45.
Sí, los dos tienen mucha, mucha historia. Bueno, nos vamos. Don Paco, qué gusto, gracias.
Gracias.
Jared.
Un placer.
Gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Fútbol Picante. Que tengan un excelente fin de semana. La invitación para que nos veamos de nueva cuenta acá el lunes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.